Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 8 de la serie Una Vida Nueva en Cristo Jesús. Y el día de hoy tendremos el tema La Persona de Jesús, parte 3. Y con el subtema El Hijo del Hombre, el cual tratará del mesianismo de Jesús, su misterio pascual y el seguimiento de Cristo. Para adentrarnos en el mesianismo de Jesús, tenemos que conocer sus milagros, ya que ellos son signos visibles que nos confirman sus palabras y su misión. Desde el principio de su actividad evangelizadora, Jesús comenzó a proclamar la cercanía o la presencia del reino de los cielos con palabras de sabiduría y con obras de poder, ejercidas sobre enfermos aquejados por diversos sufrimientos y sobre los endemoniados, como lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24. Con esta actividad pluriforme, manifestó Jesús de inmediato su misión reveladora del reino de Dios, acompañada con obras de misericordia y de compasión a favor de los más necesitados. La sabiduría, la autoridad de la palabra y el poder sobre los espíritus que esclavizan a los hombres, continúa la novedad de la predicación de Jesús. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Así lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 27. La predicación del reino mediante la palabra llena de autoridad era lo esencial, pero los milagros confirmaban la verdad de la palabra. Eran signos sensibles, manifestativos de la implantación y de la presencia de Dios. Los evangelios nos refieren unos 34 casos particulares de milagros obrados por Jesús a lo largo de sus años de ministerio público. El número es muy discreto y son casos muy valiosos por su objetivo, sobriedad, precisión y naturalidad. Los prodigios son realizados sin ostentación, pero con suma autoridad. Con frecuencia basta una sola palabra. Lo serio, simple y sencillo de los milagros de Jesús son una garantía de su autenticidad. Algunos milagros pudieran explicarse por una influencia psíquica, sin embargo, esta va acompañada de un sentido sobrenatural. Los milagros no son por sí mismos una prueba de la divinidad de aquel que los realiza. No obstante, hay que apreciar debidamente en los milagros de Jesús la autoridad personal con la que Él realiza esas acciones, el sentido y la finalidad de las mismas, y la presencia de esas obras de poder durante toda su vida ministerial. Se tendrá entonces un argumento global que puede conducir a la manifestación de su divinidad. En resumen, 21 casos son de curación de enfermos, 5 de exorcismos, otros 5 de donaciones. Cuando multiplicó el vino, los panes y los pescados. 2 milagros son de salvación, el caminar sobre las aguas y la tempestad calmada. Una es una acción simbólica, la maldición de la higuera, que no daba frutos. Esta lista es reveladora. La curación de enfermos ocupa el primer lugar en las acciones poderosas de Jesús. Enseguida viene la liberación del demonio y la donación de elementos necesarios para la vida del hombre. Esto manifiesta que para Jesús es importante el hombre en su totalidad y en su integridad. Por lo que toca a los evangelistas, se puede hacer la siguiente síntesis. En Marcos, los milagros son una llamada a la fe. En Mateo, son las obras de Jesús, Señor y dueño de su comunidad. En Lucas son acciones misericordiosas de Jesús Salvador. Por eso le conocen también como el Evangelio de la Misericordia. En Juan es la manifestación de la gloria del Hijo único de Dios. En total, Lucas narra 20 milagros, Mateo 19, Marcos 18 y Juan 8. Los milagros no son lo más importante en la misión de Jesús, pero sí juegan un papel específico en su evangelización. Si por hipótesis se suprimieran en los evangelios los milagros, se produciría un enorme vacío y quedarían sin comprenderse muchas palabras y actitudes de Jesús, y numerosísimas reacciones de la gente. La predicación de Jesús fue con palabras y con obras. El milagro es una parte esencial del mensaje y no una sobrecarga del mensaje evangélico. El milagro, más que una ayuda para la fe, es la expresión acabada de la revelación, como lo vemos en Marcos capítulo 2, versículo 10 y 11. Si Jesús hizo prodigios para que creyeran en Él, más los realizó porque creían en Él. Y si es hermoso y admirable, creen en Jesús por sus milagros, más admirable y hermoso es creer en los milagros a causa de Jesús. Fíjense qué importante es esto. Si es hermoso y admirable creer en Jesús por sus milagros, más admirable y hermoso es creer en los milagros a causa de Jesús. Los milagros, más que ser una garantía externa de la revelación, son una parte genuina de la misma. No son únicamente acciones que demuestran el extraordinario dominio de Jesús sobre la naturaleza, sino que son signos reveladores de ciertos aspectos de su persona. Siendo así, además de ser hechos portentosos y fuerzas que manifiestan en Jesús un poder sobrenatural y una virtud divina que Él posee como propia, los milagros son acciones y signos que proyectan un mensaje específico y propio. No basta, por lo tanto, afirmar en bloque la realidad de los milagros como acciones de poder, sino que es preciso intuir el significado o el mensaje que se proyecta en cada uno de ellos. Jesús jamás realiza un milagro por ostentación, sino por un fin superior: acreditar su misión, dar garantía a su palabra, manifestar algún aspecto de su propio misterio o mostrar su compasión hacia el pobre necesitado. Entonces accede a una petición o él mismo toma la iniciativa para obrar un milagro. Jesús exige la fe, no en Dios creador y omnipotente, sino en su propia persona y en su misión. Y así, conociendo su misión, veremos los títulos que lo describen y lo acompañan. Así entenderemos la misión de Jesús en nuestra salvación. El primer de esos títulos que fue recibiendo Jesús a lo largo de su vida apostólica fue el Salvador. El Salvador, término aplicado en el Antiguo Testamento a los hombres especialmente designados por Dios para dar libertad y prosperidad temporal a su pueblo, como Josué, cuyo nombre en el hebreo es el original de Jesús. Y eso lo vemos en Jueces, en Nehemías, con Jeroboam, en Segunda de Reyes. Y a menudo es aplicado también a Yahvé, como lo vemos en Isaías capítulo 43, versículo 3. De quien se buscaba una salvación espiritual del pecado, como lo vemos en Salmos capítulo 39, versículo 8. Este término se aplica de preferencia a nuestro Señor Jesucristo, porque, como el ángel lo expresó, vino a salvar a su pueblo de sus pecados, como lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 21. Él fue por lo tanto llamado Jesús, que significa Salvador. Así lo vemos también en Juan capítulo 4, versículo 42. Otro título que se le dio a Jesús es el de Mesías, ungido o Cristo. Los judíos acostumbraban ungir a sus reyes, a sus sumos sacerdotes y algunas veces a sus profetas, cuando los destinaban para el desempeño de su cargo. Así lo vemos en Levíticos capítulo 4, versículo 3. Ciro, que fundó el imperio de los persas y puso a los judíos en libertad, es llamado el ungido del Señor. Y eso lo vemos en Ezequiel capítulo 28, versículo 14. El epíteto ungido se da al rey Tiro. Este término se usa muchas veces en el Antiguo Testamento y se traduce siempre en la Septuaginta, Cristos ungido. O sea, Cristos y ungido es lo mismo. Y en el Antiguo Testamento, conforme lo vayamos leyendo, vamos a darnos cuenta que a todos los profetas, como a Sansón, a todos los que se consagran a Dios, a los sacerdotes, a todos los ungían. Pero Mesías es el dictado aplicado por los hebreos de un modo especial a aquel Salvador y Libertador a quien esperaban y que se les fue prometido por todos los profetas, y anunciado por medio de señales y símbolos con más y más claridad hasta el día de su venida. Como la santa unción fue otorgada a los reyes, sacerdotes y profetas, con el mero hecho de designarse al prometido Salvador del mundo con el nombre de Cristo, ungido o Mesías, se dio bien a entender que en él se refundirían de un modo grandioso las atribuciones de rey, profeta y sumo sacerdote. Y así lo vemos en el Salmo 45. Los judíos conservaron fielmente las profecías, muchos de los cuales predecían a un redentor que había de sufrir y morir, pero se muestran todavía remisos en cuanto a comprender cuán admirablemente se han cumplido en Jesús de Galilea todas esas predicciones. Los antiguos hebreos, aleccionados por los profetas, tenían nociones claras del Mesías, pero estas se pervirtieron gradualmente, de manera que cuando Jesús se apareció en Judea, los judíos abrigaban una idea falsa del Mesías, esperando un monarca, un conquistador temporal, que sacudiese el yugo romano y subyugase al mundo entero. De aquí es que se escandalizaron con la apariencia exterior, la humildad y aparente debilidad de nuestro Salvador. Este título apenas era comprensible fuera del ámbito semita. Desapareció muy pronto como título único y se fundió con el nombre de Jesús, Jesucristo. La palabra que debía servir de explicación se convirtió en nombre, y esto encierra un mensaje muy profundo. Él es una sola cosa con su misión. Su cometido y su ser son inseparables. Por tanto, con razón, su misión se convirtió en parte de su nombre, Jesucristo. Otro título que se le dio fue el profeta. Existía la creencia que habría de venir otro profeta como Moisés. Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo: para no morir, no volveré a escuchar la voz de Yahvé, mi Dios, ni miraré más a este gran fuego. Y Yahvé me dijo a mí: ven, está lo que han dicho. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Y eso lo vemos en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron donde él, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Pues para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 19. Otro título que se le dio a nuestro Señor Jesucristo es el Señor, Kyrios. La palabra Señor había pasado a ser, en el curso de la evolución del Antiguo Testamento y del judaísmo temprano, un sinónimo, del nombre de Dios, y por tanto incorporaba ahora a Jesús en su comunión ontológica. Con Dios lo declaraba como el Dios vivo que se nos hace presente. También la expresión Hijo de Dios lo unía al ser mismo de Dios. Entonces vean cómo se ha ido devalorando y devaluando este nombre, que en su origen fue un título para dirigirse a Dios Padre, el Señor, el Dios, el Señor, y luego a nuestro Señor Jesucristo para darle esa divinidad. Pero se ha devaluado tanto que ahora le llamamos Señor a cualquier persona. El Señor de la tienda, el Señor de la basura, el Señor fulano. De tan devaluado que está este título, siendo que fue creado y es para dirigirse a Dios. A nadie más que a Dios. A Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Otro título que se le dio a nuestro Señor Jesucristo y que a mí me gusta mucho es el de Maestro. Este título demuestra cierta superioridad sobre los maestros de su tiempo. Fue más veces llamado Maestro, Rabí, que Mesías, y las gentes le siguieron siempre embelesadas de lo que él decía. Por eso también en otro pasaje del Evangelio dirá Jesús que a nadie se le llame maestro, que solo él o solo Dios es el maestro. También por eso a los profesores que tenemos en la actualidad le debemos llamar profesor, no maestro. El único maestro es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y esta aclaración también la hago porque, por ejemplo, yo que estudié para profesora de Biblia, muchas veces, maestra de Biblia, no, profesora de Biblia, porque maestro solamente hay uno por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Otro título es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, esta misteriosa expresión, es el título que Jesús emplea con mayor frecuencia cuando habla de sí mismo. Solo en el Evangelio de Marcos aparece 14 veces en boca de Jesús. Más aún, en todo el Nuevo Testamento la expresión Hijo del Hombre la encontramos solo en la boca de Jesús, con la única excepción de la visión de Esteban, a quien antes de morir se le concedió ver el cielo abierto. Y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 56. Hijo del Hombre significa en principio, tanto en hebreo como en arameo, simplemente hombre. En tiempos de Jesús, Hijo de Hombre no existía como título. No obstante, hay una primera alusión a él en la visión sobre la historia universal contenida en el libro de Daniel, basada en las cuatro figuras. El Hijo del Hombre. El vidente contempla cómo se suceden los poderes dominantes del mundo en figuras de cuatro grandes fieras que salen del mar, que vienen debajo y representan así un poder que se basa sobre todo en la violencia, un poder animal. De este modo, Daniel traza una imagen sombría y muy inquietante de la historia del mundo. Sin embargo, luego, tras la máxima exaltación del poder malvado, ocurre algo totalmente diverso. El vidente ve cómo, en lejanía, al verdadero señor del mundo, en la figura de un anciano que pone fin a toda la visión. Vi venir una especie de hombre entre las nubes del cielo. Así él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su poder es eterno, su reino no acabará. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 7, versículo 13. Y de ahí, de esa profecía que ya, como la recité ahorita al final, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, por eso se le llama el Hijo del Hombre, el hombre por excelencia. De ahí se deriva el título el Hijo de Dios y el título el Hijo. El Hijo de Dios era una expresión política del Antiguo Oriente que se le dominaba, por ejemplo, a todos los reyes en Egipto, en Babilonia y en Judea. O sea, a todos los reyes se les decía el Hijo de Dios. Y el Hijo, como expresión nada más, Hijo, el Hijo de Dios, pero en su sentido teológico, usando una mala palabra, el Hijo, lo vemos en la forma, como ya lo habíamos visto en el tema pasado de Jesús con su relación con su Padre Dios, esta cercanía que lo liga a Dios como Padre. O sea, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios, no como un rey ungido nada más, no. Hijo de Dios, que viene de Dios, es Dios mismo, y en él pues encierra toda la humanidad. O sea, Jesús, el Hijo. Y eso lo vemos en el Monte de los Olivos cuando ora a su Padre y le llama Abba. Abba, Padre. Recordemos que yo les había comentado que Jesús, siendo un hombre adulto, se refería a su Padre Dios con el cariño y la ternura de un niño. Y esa cercanía con Dios solamente nos la presenta Jesús y nos la enseña Jesús a nosotros. Los judíos no se relacionaban con Dios con esa cercanía. Tal vez sí decían Padre Dios, pero como Padre Creador del mundo, no como mi papá Dios. Y Jesús sí se refiere a su papá, a su Padre Dios como papá, con esa cercanía que lo une a él. Y otro título muy significativo es la palabra yo soy. En las palabras de Jesús que nos llegan a través de los evangelios, existe, sobre todo en Juan, pero también en los sinópticos, el grupo de las expresiones yo soy, enunciadas en dos formas. Unas veces Jesús dice simplemente, sin más, yo soy. En el segundo grupo, el yo soy se ve completado en su contenido por una serie de imágenes. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el buen pastor. Este segundo grupo parece, en principio, más fácilmente comprensible, mientras que el primero resulta mucho más enigmático. En Éxodo, capítulo 3, versículo 14, la escena de la zarza ardiente desde la que Dios le llama a Moisés, le dice, ¿cómo te llamas, Moisés? A Dios. Se le da como respuesta el enigmático nombre de Yahvé, cuyo significado lo explica con una frase igualmente enigmática, el mismo Dios que habla, soy el que soy. Simplemente es, por tanto, esto significa también que Él está siempre presente para los hombres, ayer, hoy y siempre. Cuando Jesús dice yo soy, retoma toda esta historia y la refiere a sí mismo. Muestra su unicidad. En Él está presente personalmente el misterio del único Dios. El Padre y yo somos uno. Por eso, la expresión en el Evangelio, cuando van a apresar a Jesús, que preguntan quién es Jesús para apresarlo, y él dice yo soy, y hace el Evangelio una breve parte donde dice que se sorprendieron y se echaron para atrás, o sea, se asustaron y cayeron rostro en tierra al escuchar la expresión yo soy. Y esto se debía a que los judíos, cuando dicen el nombre de Yahvé, bueno, que nosotros lo pronunciamos así, o que los testigos de Jehová, los hermanos de Pablo, lo mencionan como Jehová, es por esa traducción del hebreo, porque así como está escrito, pues es muy difícil pronunciarlo. Entonces, la mejor traducción, como se lee, es Yahvé. Tal vez como lo vean escrito, pareciera que está como el de Jehová o Yahvé, pero es lo mismo. O sea, es el mismo, nada más a la hora de pronunciarlo, la pronunciación es la que cambia. Pero los judíos, el yo soy, el Yahvé, él es el que es, no lo podían pronunciar. O sea, era una blasfemia pronunciar el nombre de Dios. Entonces, el decirse el yo soy era como si se pusieran en el lugar de Dios, y eso era impensable entre los judíos. Entonces, Jesús es el primero en hacerlo. Entonces, todos los judíos que van a apresarlo se sorprenden y caen rostro en tierra al escuchar esta exclamación de yo soy. Y así lo vemos, como Jesús en el Evangelio de San Juan todo el tiempo nos está diciendo que Él es Dios. O sea, cómo nos habla de este misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Él es el Hijo de Dios y al mismo tiempo es Dios. Entonces, esta expresión yo soy, o este nombre de Yahvé, también se hace presente en la persona de Jesús. Y estos serían como los títulos más significativos, porque claro que vienen, podrían venir más títulos como el Hijo de David, o no sé cuántos más podremos encontrar en la Biblia, en el Evangelio, pero estos son como los más significativos. También nosotros tenemos nuestra forma muy especial de dirigirnos a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, como yo cuando me refiero a Él, mi Señor Jesucristo. O sea, le pongo el título de Señor y el de Jesucristo, que también significa ungido, el Salvador. Entonces, aclarando todo esto y comprendiendo estos títulos, esta divinidad de Jesús, vemos que Jesús viene a darle sentido y plenitud a la historia, a la ley, a tu vida, a mi vida. Viene a dar cumplimiento, rompimiento y plenitud de la ley. Y vamos a desglosar esta parte donde Jesús dice: no vine a abolir la ley, sino a hacerla más perfecta. Entonces vamos a ver el primer punto, que sería el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley en Jesús. Jesús se presenta como un escriba. Enseña en la sinagoga y discute con sus adversarios. Se le hacen preguntas sobre el sentido y la práctica de los mandamientos, sobre la verdadera doctrina de la resurrección de los muertos. Se le pide incluso zanjar controversias de orden jurídico. Todo esto corresponde a la imagen de un rabí judío, que es al mismo tiempo teólogo y jurista. Es verdad que se nos dice si ha hecho estudios. Es verdad que no se nos dice, perdón, si ha hecho estudios en la escuela de un rabí célebre. Sus enemigos le tratan hasta de hombre inculto, como lo vemos en Juan capítulo 7, versículo 15. Sin embargo, Jesús no deja de ser rabí, como nos lo muestra los relatos evangélicos. Así Lucas habla del niño Jesús en el templo, en medio de los doctores y de los escribas, como lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 51. Jesús envía al leproso curado a los sacerdotes para que ellos le declaren ritualmente puro y le manda que presente la ofrenda prescrita por Moisés, como lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 44. Por lo tanto, no hay que interpretar el comportamiento de Jesús para con ellos como el puro y simple rechazo de todo entendimiento profundo, como podrían hacerlo suponer las escenas que relatan de manera esquemática esos conflictos. En la proclamación que hace Jesús de la voluntad de Dios, que Mateo ha presentado de manera clara y contundente al componer el Sermón de la Montaña, hay dos orientaciones que parecen contradictorias. La primera se manifiesta en las palabras: "No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento." Esta afirmación de Jesús condensa a la vez su no a cualquier entusiasmo que no quiere ley y su sí a la ley. En su entrevista con el joven rico en el Evangelio de Mateo, Jesús lo remite de inmediato a los mandamientos, a cumplir la ley. En esto se le acercó uno y le dijo: "Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna?" Él le dijo: "¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos." "¿Cuáles?" le dice él. Y Jesús dijo: "No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo." Dícele el joven: "Todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta?" Jesús le dijo: "Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme." Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Esto lo vemos en Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces ustedes se preguntarán, ¿dónde está el rompimiento con la ley? Si aquí mismo acaba de mandar al joven rico a dar cumplimiento a la ley, entonces, ¿por qué después vemos como si se hubiera un vínculo que se rompe con la ley? Es particularmente significativa la lucha que entabla abiertamente con la ley, y de ahí la creciente hostilidad de los fariseos y de los escribas. A veces no es raro que la autoridad formal de la letra de la ley vaya en ese sentido. Sin duda, cuando Jesús sana en sábado a los enfermos, como lo vemos en Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 5, o cuando los discípulos arrancan espigas en el camino, como lo vemos en Marcos, capítulo 2, versículo 23, 38, desencadenando con ello muchos conflictos. Él no ataca a la escritura, sino a la causística judía, especialmente quisquillosa en el asunto. El principio que da: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, como lo vemos en Marcos capítulo 2, versículo 27. No se encuentra en los labios de un rabí. Ahora bien, Jesús critica hasta la misma escritura. Dos pasajes del Evangelio lo muestran claramente. El primero se refiere a la actividad de Jesús con respecto a las prescripciones de purificación del ritual, como lo vemos en Marcos capítulo 7, versículo 14. Si se recuerda la importancia que se le da a la pureza ritual ya en el Antiguo Testamento y no solo en la práctica judía contemporánea, se puede calcular el enlace de palabras como estas: "Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda hacerle impuro, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que hace impuro al hombre." Eso lo vemos en Marcos capítulo 7, versículo 15. En el segundo pasaje, que trata del divorcio, la crítica de la ley de Moisés es explícita. Jesús prohíbe el divorcio, mientras que la ley de Moisés admitía su posibilidad legal. Para Jesús, la persona otorgada por Moisés es una concesión debida a la dureza del corazón de los hombres. Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 10, versículo 5. En los dos pasajes que acabamos de citar, la libertad de Jesús para con la ley no tiene igual entre los rabinos y tampoco ningún profeta había podido oponerse a la autoridad de Moisés, sin convertirse inmediatamente en falso profeta. Entonces aquí Jesús, con autoridad, viene a ponerse por encima de Moisés. Y eso nos demuestra que no es un simple profeta. O sea, hace énfasis en su divinidad, en ser Dios, el que no vino a romper la ley, sino a hacerla más perfecta y a darle el verdadero sentido a cada cosa. Y eso, hasta la fecha, hasta el día de hoy, en la iglesia se sigue dando. Por ejemplo, ahora en estos tiempos de pandemia, que estuvo tan fuerte y que está todavía tan fuerte la controversia de la comunión en la mano. Los que decían, no, está completamente mal, prohibido, incorrecto comulgar en la mano. Y los que se iban al otro extremo de que no pasa nada, es peor no comulgar. Está también esa controversia. Y nos entra un momento de angustia. Bueno, de manera personal, a mí me llegó ese momento de angustia de no saber qué hacer. Si era más mal comulgar en la mano o si era más mal no comulgar. No recibir a Dios teniendo esa necesidad de Dios en estos tiempos en que, bueno, cuando tú te haces una vida llena de Dios, en el momento en que te empiezas a alejar, aunque sea un poco por las circunstancias, pues lo necesitas para vivir, lo necesitas como necesitas el alimento, la comida, el agua, el descanso, lo necesitas completamente. Entonces, en estos momentos, cuando se empezó a dar eso, no sabía yo qué hacer. Y en un momento de oración, me puse a hacer oración, y caí a cuenta de este pasaje. No vine a abolir la ley, sino a hacerla más perfecta. Y recordé todos estos pasajes donde le llamaban a Jesús acerca de lo impuro, que era, por ejemplo, comer sin lavarse, o qué comidas hacían impuras a las personas, y cómo nuestro Señor dice, no hace impuro lo que entra, sino lo que sale. Él conoce nuestro corazón. Confiemos en Él plenamente. Él sabe con qué intención hacemos las cosas, con qué intención vamos a recibirlo. Si lo hacemos con esa intención o con ese sentimiento de no creer plenamente que Él está en el Santísimo Sacramento del altar, si lo hacemos como si fuera cualquier cosa, cualquier ritual, ahí ya estamos contaminándonos o faltando a esa adoración al Santísimo Sacramento del altar. Pero si lo hacemos con todo el amor, con toda la confianza plena en que Él está en esa Eucaristía, que es a Él al que vamos a recibir con toda adoración, entonces no estamos cometiendo mal. Él conoce nuestro corazón. Y si ustedes en este momento, pues saliéndome un poco del tema, han pasado por eso, pónganse en oración. Por eso la importancia de leer la Biblia y de conocer los evangelios, porque ahí está todo. En Jesús está todo. Está el cumplimiento, la perfección de la ley, de la vida, de todo lo que llevamos cotidianamente, en Jesús está la respuesta. Y ahora nos vamos a esa plenitud de la ley. El sermón de la montaña responde también a otra orientación. Jesús opone su interpretación de la voluntad de Dios a la que ha sido dada a los antepasados. Así el mandamiento no es solamente no matar, sino ni siquiera dar lugar a la menor veleidad homicida, al menor acceso de cólera contra un hermano. Evitar no solamente el adulterio, sino hasta la mirada de deseo y el pensamiento de codicia, y considerar el matrimonio como indisoluble. Jesús invita a ser simplemente sincero y por lo tanto a renunciar a cualquier forma de juramento, a cualquier derecho de venganza, aunque uno sufra una injusticia. De ahí el mandamiento de no resistir al malo. Es finalmente la llamada a un amor que se dirige no solamente al prójimo, al que está cercano, sino también al enemigo, como lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 21. Esta es la justicia que supera con mucho a la de los escribas y fariseos, y sin la que nadie entrará en el reino de Dios. Un mismo motivo sirve de hilo conductor a todas estas antítesis y está condensado en la expresión no solo, sino también. Hasta la cólera, hasta la mirada impura, hasta el divorcio legal, hasta el simple juramento, hasta la venganza que se queda en los límites permitidos por la ley, hasta el amor que excluye al enemigo. Todo eso es contrario a la voluntad de Dios. Y esto es algo que siempre tenemos que tener presentes en nuestras vidas, porque muchas veces caemos como los fariseos. Criticamos y vemos las apariencias de lo que hacen las personas. Por eso claramente dice también la Biblia, no juzgues y no serás juzgado. Nosotros muchas veces caemos como los fariseos en estar viendo qué hacen las otras personas, que porque hicieron esto, porque hicieron el otro, porque dijeron esto, cuando el único que sabe la verdadera intención de nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo, es Dios, y no podemos ocultárselo a Él. O sea, Él sabe con qué intención hacemos las cosas. Si aparentamos hacer cosas buenas, pero en nuestro corazón tenemos toda la intención de hacer algo malo, Él lo conoce. Si ante el mundo todo el mundo puede decir, ay, mira esta persona tan buena, pero en nuestro interior tenemos maldad, Él lo sabe. O viceversa, que para la gente podamos decir, ay, esta persona qué mala, qué esto, qué el otro, pero en nuestro interior solamente Dios lo conoce. Por eso Él solamente nos puede juzgar. Y con esto quedaría pausado el tema de esta semana. Yo había pensado hacerlo nada más en tres partes, pero en base de que estuvieron muy, muy larguitas, esta última parte pues la voy a hacer en dos partes. Entonces, en vez de ser tres partes de la persona de Jesús, serían cuatro partes, y la última parte sería, si Dios quiere, la semana que entra. Entonces hoy terminaría la parte 3 de la persona de Jesús, y la semana que entra sería ya la cuarta parte de este mismo tema, la persona de Jesús. Pero la persona de Jesús, pues sabemos que es un tema muy, muy extenso. ¿Cuánto no guarda nuestro Señor Jesucristo de sabiduría, de conocimiento y de todo lo que podamos aprender de Él? Es algo muy extenso. Les agradezco mucho su atención. Les daré los 8 días correspondientes a esta semana, que será Deuteronomio capítulo 1 al capítulo 25 del mismo libro. Y así estaríamos por terminar el Pentateuco, que más adelante tendremos ese tema en otro episodio. El tema del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Este mes tan significativo y tan festivo para mí, primero por ser el mes de la Biblia y que empezando luego se tiene la festividad de la Natividad de la Santísima Virgen María, y esta semana aquí en México con las fiestas patrias a mí me da mucha alegría celebrar las fiestas patrias, celebrar a México, ese México guadalupano, ese México cristero. Y en este episodio que me tocó grabar, celebrando también mi cumpleaños, muy agradecida con Dios por todas las bendiciones recibidas, por este proyecto, por mi familia y por todo lo que generosamente nos da Dios, sin merecerlo. Gracias por ser parte de esto. Sigan compartiendo estos episodios y síganos escuchando cada semana. Ya en nuestra página de Facebook, Nacer de Nuevo, se encuentran los requisitos para participar en la rifa de la Biblia de Jerusalén, que se llevará a cabo el 30 de septiembre, día de San Jerónimo, patrono de la Biblia. Más adelante tendremos, como cada semana, la oración del podcast Nacer de Nuevo, del Padre Edgar, el diccionario bíblico, el santoral y el tips de la semana. No se los pierdan. Dios los bendiga. Paz y bien. Llorando yo nací, llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí, me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres Salvador. El Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús. Amén. Diccionario bíblico. Esta semana veremos la palabra abolir, que haría énfasis al tema que también vimos el día de hoy. Jesucristo no vino a abolir la ley antigua, sino a perfeccionarla, a conferirla su último sentido. La revelación de Dios, tanto en lo que se refiere al dogma, lo que hay que creer, como en lo que afecta a la ética, lo que hay que practicar. Se fue haciendo de una manera progresiva y adquirió en Jesucristo última y definitiva palabra reveladora de Dios, su plenitud total, como ya lo estuvimos viendo en Mateo capítulo 5 versículo 17. Santoral, de las florecillas de San Francisco de Asís. En el juicio que su padre le hizo ante el obispo, este, para calmar la furia del padre, indicó a Francisco que serviría mejor a Dios devolviendo el dinero. Él le respondió, con mucho gusto, señor, y todavía haré más. Se fue a una habitación aparte,
se sacó toda la ropa y la arrojó a los pies de Bernardone, diciendo: «Hasta ahora he llamado padre mío a Pedro Bernardone. Como me he propuesto servir a Dios, le devuelvo el dinero, causa de su irritación, y hasta los vestidos que he comprado con su dinero. En adelante ya no diré más padre mío Bernardone, sino Padre nuestro que estás en los cielos». Tips de la semana. Pesca la oportunidad. Las oportunidades en la vida siempre llegan, pero debemos estar dispuestos a aprovecharlas y aceptar el reto que representen, confiando en nuestras decisiones como capitanes de un barco que zarpará a una nueva aventura. Los miedos y las dudas en equilibrio pueden ser buenos consejeros para valorar las opciones con detenimiento. Recuerda, confía en ti mismo, confía en Dios. No busques el control absoluto, pues todos los caminos tienen sus riesgos y no dependen de ti. Sin embargo, darás lo mejor para que todo salga bien. Acepta que habrá riesgos y dificultades. Renuncia a lo que no necesitas. Muévete asumiendo pequeños retos. No podemos complacer a todo el mundo.